Herrera en COPE.
Teruel.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Pablo Fernández. Hoy te traigo la historia de un documental que, francamente, es que no quiero ni introducírtelo. Quiero que lo escuches tú. Hace 25 años, en la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel, nació Mucho por Vivir. Un movimiento social que un cuarto de siglo después se va a ver reflejado en un documental que se proyecta esta tarde en el Teatro Marina, a las 7 de la tarde concretamente. Y con motivo de ello ha venido a visitarnos aquí en los estudios de la cadena COPE en Teruel Mercedes Castellote, que es coordinadora de este proyecto y también psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy es ese día que va a ver la luz este documental. Imagino que un poco de emoción habrá, ¿no?
Un poco, ¿no? Bastante. Bastante. Es emoción, expectativa y la ilusión. La ilusión de ver plasmado los resultados que empezaron en 1999, que continúan en la actualidad con los desfiles Celébrate y con la atención de la mujer diagnosticada de cáncer, pero hay un ciclo que es el grueso de los desfiles, desde el 99 hasta después de pandemia, que continúa, que esa trayectoria, ese proceso, ese hacer se vea reflejado en un documental de 55 minutos, 25 años en 55 minutos.
Complicado, tiene
complicado,
mucho mérito,
sí,
pero
sí. Complicado. Complicado.
¿Cómo nace Mucho por Vivir hace 25 años?
Pues mira, antes de Mucho por Vivir no se llamaba Mucho por Vivir, ha sido parte de un proceso. En 1900, alrededor de 98, dos amigas turolenses, Pili Guillén, que tenía el establecimiento de La Tasa, en el Tozal, muy conocido por la ciudadanía turolense, ella tenía corsetería y a ella llegaban mujeres con necesidades de pues, un sujetador porque les habían estirpado el pecho, o sea, le habían hecho mastectomía o bilateral o solo lateral. Y ella no sabía cómo dar respuesta porque todavía en Teruel no habían llegado los sujetadores ni los bañadores adaptados. Y con una amiga suya, que es mi madre, con Teresa Mengoz, que mi madre era modista, pues decidieron poner en marcha la iniciativa de adaptar sujetadores que Pili veía que eran adecuados para llevar las prótesis. Yo entré a trabajar en la asociación en el 99, claro, conocía a Pili, conocía lo que estaban haciendo, con mi compañera Palmira en ese momento, pues bueno, estuvimos pensando qué podíamos hacer y nos pareció que entre todas una buena manera de dar a conocer esto que estaban haciendo, porque lo conocían muy pocas mujeres, era hacer un desfile. Lo hicimos en el Flanagan's. Eran modelos profesionales de Teruel, o sea, que no eran mujeres mastectomizadas. Pero ya empezábamos a conocer que había recursos en Teruel para las mujeres diagnosticadas de cáncer que le habían quitado un pecho. Como en el 2002 ya ha pasado un tiempo, también con el apoyo de nuestra sede central en Madrid, y ya empezaban a haber más productos que llegaban a Teruel, pudimos hacer un desfile, ese sí, el primero, con cuatro mujeres diagnosticadas de cáncer que se atrevieron en el Teruel del 2002 a salir a una pasarela.
Y desde entonces, hasta que llegó ese parón de la pandemia, pero sí, desde entonces ha ido de seguido, ¿no? Desde el 2002.
Desde entonces ha ido de seguido y creciendo, pero creciendo de una manera, ha sido increíble. Los desfiles siempre han sido abiertos a la ciudad, o sea, no ha sido en otras juntas, en otras sedes provinciales, ha sido solo como un evento interno. Nosotros decidimos abrirlo. Primero, porque es una manera de visibilizar las necesidades que tenían las mujeres diagnosticadas de cáncer, visibilizar que el cáncer necesitaba de apoyo social. Científicamente está comprobado que un buen apoyo social percibido ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas de cáncer. Y luego también, lo bueno que tenían los desfiles en los que hacíamos entonces, lo digo con el post-prepandemia, era que en aquel entonces estaba organizado por las modelos, por familiares, por otras mujeres diagnosticadas de cáncer, por profesionales, por voluntariado, y colaboraban, bueno, más de 100 establecimientos turolenses. O sea, era todo un trabajo en red. Increíble.
Qué bueno.
Sí.
Y bueno, ya no es que estuviesen y están integrados, es que en los últimos años es que ya es que ese desfile está dentro de esa pasarela Celébrate, que bueno, pues que es de esas citas que también está marcada en el calendario de la sociedad turolense.
Pues ahora para noviembre será, o sea que están invitados. Fíjate, ese yo para mí que es otro gran paso de la evolución del proyecto y de los desfiles. El hecho de integrarnos en integrar a las mujeres diagnosticadas de cáncer en un evento de la ciudad, en un desfile de la ciudad, me parece que es el atreverse a visibilizar, bueno, que una persona diagnosticada de cáncer, en este caso representado por mujeres diagnosticadas de cáncer, llevan una vida normal, pueden, pues lo que decíamos, casarse, ser madrinas, comprarse lencería, ir a la piscina. Eso no quita que el hecho de que estén ahí siga reivindicando necesidades que tienen las mujeres diagnosticadas de cáncer.
Claro, en ese sentido te lo iba a comentar. Claro, las necesidades de 1999 a 2025 han cambiado por completo, porque en 1999 probablemente pues hablábamos de eso, de lencería o de ropa de baño que estuviese adaptada a mujeres mastectomizadas. Ahora hablamos probablemente de otro tipo de necesidades de lo mucho que hay por vivir, ¿no? También en sintonía con el nombre.
Sí, efectivamente. Fíjate, los primeros desfiles surgieron porque esa necesidad no estaba cubierta. Uh-huh. O sea, las mujeres diagnosticadas de cáncer, te digo, iban a una lencería a decir, dame un sujetador que me pueda poner que no se me vaya la prótesis. Eso quiere decir, imagínate tanto en cuanto ir a una piscina o ir a la playa.
Claro.
Esa necesidad no estaba no cubierta. Con el paso del tiempo se han ido cubriendo necesidades porque los avances científicos avanzan. Es decir, porque se generan nuevos recursos. La supervivencia ha aumentado, afortunadamente.
Sí.
Eso quiere decir que surgen necesidades nuevas. Mira, hace poco estábamos en un café encuentro con mujeres y digamos que el 80% del tiempo de la conversación se centró en la vuelta al trabajo.
Uh-huh.
Son necesidades de ahora, porque ya no estamos hablando de sujetadores ni de baños, que afortunadamente esas y otras se han superado. ¿Qué necesidades estamos viendo ahora más en pacientes diagnosticados de cáncer? Lo que te he dicho, la vuelta al trabajo, porque afortunadamente la supervivencia aumenta. Estamos hablando de necesidades relacionadas con la actividad física, porque se ha comprobado que realizar actividad física antes y durante los tratamientos, y bueno, luego después, por supuesto, uh-huh. Por ejemplo, durante los tratamientos minimiza los efectos secundarios de la quimioterapia.
Uh-huh.
Y luego estamos hablando de la alimentación y de la nutrición, con los beneficios que tiene durante todo el proceso oncológico, antes del proceso oncológico y después del proceso oncológico.
Uh-huh. Este documental, Mucho por Vivir, que hoy se estrena en el Teatro Marín a las 7 de la tarde, intuyo que recoge las historias de todas esas mujeres que han pasado por esos desfiles, y ya no solo esas mujeres, sino intuyo que también pues otras mujeres diagnosticadas, familiares, voluntarios. Imagino ¿cómo se puede resumir un poco a alguien que nos esté escuchando y piensa de qué estarán hablando? ¿Cómo se le puede resumir lo que va a ser Mucho por Vivir?
Pues mira, yo les diría que se imaginaran una red, ¿vale? Para mí Mucho por Vivir es la imagen de una red de apoyo que viene desde el centro, desde las propias mujeres diagnosticadas de cáncer, que entre ellas se están apoyando, las propias modelos que están siendo referentes y ejemplo de ese paso adelante para otras mujeres, de otras mujeres diagnosticadas de cáncer apoyando a las modelos, apoyando en la organización para que eso salga para adelante. Súmale familiares que se ocupan de la edición musical, grabar vídeos, ayudarnos a buscar en el tema de lo que eran los establecimientos, la propia organización, la decoración, la producción, los voluntarios, que no hay que olvidar el papel de los voluntarios, son súper importantes ahí en el tema de apoyar lo mismo, sumar a esa red, ¿vale? Desde su generosidad, el estar, por ejemplo, en la feria Celébrate, acercando lo que es la asociación a las personas que se acerquen a ver los desfiles, acompañarnos a las mujeres en ese proceso, en ese hacer, que suman a esa parte del apoyo social. Bueno, luego estamos las profesionales también y las entidades, todas, tanto establecimientos colaboradores, las entidades públicas, vosotros, los medios de comunicación también, uh-huh. sumando. Pues te digo que es, para mí es como una red de apoyo, pues para poder acompañar y para poder mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas de cáncer.
Uh-huh. Este documental, Mucho por Vivir, que lo han producido un chico y una chica turolenses, también, que no quería que pasase el tiempo y no mencionarlo. Se me quedan tantas preguntas y tanto de lo que podríamos seguir hablando sobre este documental, sobre esas historias de todas esas mujeres, de toda esa red que decías, que me da muchísima pena que se haya acabado el tiempo, pero bueno, así son, Así son las cosas. Mercedes Castellote, coordinadora de este proyecto de Mucho por Vivir y psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel. Muchísimas gracias por venir aquí a los estudios a contarnos un poco de este documental, animar a la gente que no haya cogido aún la invitación, que se pueda acercar a cogerla a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, que es a las 7 de la tarde y que es algo que yo francamente no me perdería porque creo que es de esas cosas que por otro lado dan gusto contar en los micrófonos. Mercedes, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.